Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura a mi cargo, Germán José Álvarez Vidal. Ya fui presentado de manera tan obsequiosa, generosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Bien, Economía y Cultura, como ya dijo, como anuncia de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, el locutor oficial de Radio Amadeus va todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mientras que el otro programa a mi cargo es Argentina, Buenos Augurios, que me han celebrado mucho diversos oyentes que se llame de esa forma, y sobre todo los del extranjero, va todos los martes de 21 a 22 horas. Con mi programa de hoy concluyo la semana. Muy bien, hoy es el día miércoles 19 de abril de 2023. Procedo con el rigor de la presentación, de los procedimientos. Incluso esto involucra una estética procedimental, puesto que las formas son también continentes de contenido. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. No voy a evitar reflexionar de manera algo ácida y sarcástica respecto de algo que venía pensando en estos días y que yo pensé hace 40 años, ¿correcto? Pero creo que ahora es algo más grave. En cuanto al tema de los gestos, las fotos, las presencias, yo sería más, creo que le resultaría más provechoso y redituable y útil a la patria que en unas cuantas cuestiones sensibles exista tecnocracia de expertos ejerciendo los poderes y que no se dirima la irresolución de nuestros problemas a través de con quién o no me saqué una foto, o quién me apadrina, o quién me deja de apadrinar, o si hago algún spot moviendo más o menos las manos, ¿sí?, con gracia o sin gracia, ¿correcto?, tratando de establecer algún tipo de rapport o afinidad con diversas audiencias. De todas formas, no se olviden, el piso electoral del actual oficialismo no deja de ser un 25% o un 30% del electorado. Y esto está ligado indisolublemente, claramente, a que hay un 42% de peso del gasto público, del sector público en el Producto Bruto Interno. Con lo cual, la mecánica de funcionamiento de nuestro país no va a cambiar de la noche a la mañana. De hecho, algún diseño en el que yo estuve involucrado tiene que ver con cómo reducir en el lapso, en el rango de entre 15 y 20 años, reducir el peso del gasto público en el producto 20 puntos. Aún así, en países desarrollados, el sector público puede ser 15% del producto y aún así ser eficaz y eficiente. Ya comenzamos con alguna cuestión de números. Muy bien, ahora se apagó la pantalla. Pero básicamente, en función de cierta gesticulación, tal vez simpática, tal vez graciosa, de la portavoz, y decían allí los banners, la portavoz del Poder Ejecutivo Nacional, la licenciada, doctora, profesora, la señora Cerruti, respecto de su obsesión con el ingeniero Mauricio Macri. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo recuerdo haber sido muy joven y ya tener esta inquietud de ¿no será necesario que intervengan los expertos para resolver ciertas cuestiones sensibles? ¿Por qué esta idea de el político está por delante de todo? Incluso en nuestros primeros tiempos de carrera, ¿sí?, con el advenimiento de la democracia, carrera de grado de licenciado en economía, carrera de grado universitario, el segundo quinquenio de los 80, la recuperación de la democracia. Entonces el discurso a favor de los políticos, incluso como materia prima indispensable del ejercicio de la política, estaba claramente en boga, ¿de acuerdo? Y no se discutía si eran más o menos eficientes, más o menos eficaces, más o menos corruptos, más o menos perversos. La política había que celebrarla per se. Creo que 40 años después no hay muchos motivos para celebrar a la política per se. Y sobre todo cuando está en crisis mundial el concepto de democracia representativa. Creo que ya lo expliqué en muchas clases y muchas conferencias respecto de la frontera de posibilidades de producción, para que ir ya a conceptos gruesos, de alta densidad intelectual. Cuando tenemos dos ejes o dos semiejes cartesianos ortogonales, que siempre mi chiste va hacia los públicos, no desprendan ninguna mala palabra de ortogonal, simplemente ortogonal representa dos ejes que forman 90 grados entre sí. ¿Y por qué dos semiejes positivos generalmente en economía? Porque no existen cantidades negativas, ¿correcto? Uno puede disminuir la tasa de crecimiento de la actividad económica, disminuir la tasa de crecimiento de los precios, o bien los precios, ¿sí?, ir reduciéndose, pero no hay precios negativos, o no se producen menos 500 mil millones de dólares, ¿correcto? No se producen menos, ¿correcto?, menos 62 millones de toneladas de maíz y soja, ¿correcto? Puede reducirse la producción a la cosecha a 50, pasando de 62 a 50. Hay una reducción, pero nunca un número negativo. Entonces, en términos de la tecnocracia, la democracia representativa y la frontera de posibilidades de producción, si nos expandimos hacia el noreste, ¿de acuerdo?, conservando incluso la abscisa al origen o la ordenada al origen, quiere decir que estamos en condiciones de hacer más de un bien, supongamos exportables, bienes transables, y en el otro eje los bienes propios del consumo de mercado interno, teniendo en cuenta, como le enseñé a los chicos recientemente, acentuar este concepto de relaciones, ratio. Una relación es un cociente. A es AB. Y una proporción es la igualdad de dos cocientes. La igualdad de dos relaciones. A es AB, lo que C es AD. El mercado interno en la Argentina es a su producto bruto lo que el mercado interno en Estados Unidos es a su producto bruto. Está claro que el tamaño de la economía norteamericana, que no es 22.5% como yo tenía hasta hace unos pocos días, sino 24%, no estoy tan lejos, esos 21 trillones de dólares, ¿correcto?, son mucho más importantes que nuestros 500 mil millones de dólares. Entonces, si la proporción, el ejercicio que le propuse a los chicos es, si el peso del mercado interno en el producto es cercano al 70-75%, la absorción doméstica interna, y tenemos que el Producto Bruto Argentino es 500 mil millones de dólares, y en el caso norteamericano es 21 trillones de dólares, es decir, 21, 3 ceros, otros 3 ceros y 6 ceros más, 21 seguido de 12 ceros, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la economía argentina representa aún menos de lo que yo creía, que yo tenía un 0,5% del PBI mundial, algunas estimaciones dan 0,1%, tan solo una décima de punto porcentual. Entonces, si el cociente va a dar 0,7 y yo tengo los dos denominadores, 21 trillones en un lado y en el otro 500 billones, ¿sí?, obtener el tamaño del mercado interno norteamericano y argentino. El tamaño de la absorción doméstica norteamericana es mucho más grande que la argentina. El mercado interno norteamericano es más grande que el mercado interno argentino. El PBI norteamericano es más grande que el PBI argentino. Pero en proporción, ambas absorciones domésticas representan 70% del producto. Esto es absolutamente sencillo. Pero si no se enseña matemática adecuadamente, otro ejemplo muy sencillo y que los chicos comprendieron rápidamente, antes de ir a algunas cuestiones que me puedo permitir explayarme, porque suele captar mucho el interés de los oyentes, gracias a mis fieles, leales y tan devotos radioescuchas. Ustedes saben de mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentista, mis modos alambicados barrocos, tan amigos de la hipérbole, y mi tragedia romántica. En este sentido, cuando uno explica, si yo mido 1,77 en la Argentina, ¿soy alto o soy bajo? En relación a los estándares argentinos, soy medio alto o casi alto, supongamos redondeando 1,80. Ahora bien, si me comparo contra la estatura promedio de los hombres bolivianos o peruanos, tal vez sea excesivamente alto. Ahora, mi estatura comparada con el hombre promedio de Noruega, Finlandia, Dinamarca, supongamos que es 1,95, yo no soy alto en relación a ellos. Conocer es comparar, me decía mi papá. Conocer es comparar, y comparar significa establecer relaciones. Y las relaciones significa ratios, cocientes, fracciones. Y cuando igualo fracciones, tengo proporciones. Es más, puedo yo tener un A es a B, lo que C es a D, lo que X es a Y, para un sinnúmero de pares ordenados. Qué gloriosos términos de los viejos buenos tiempos. Y no me lo voy a ahorrar. ¿Se acuerdan del libraco de Tapia? Para primer año era tapa azul. Y para segundo año de matemáticas era un libro algo delgado, tapa roja o colorada, y el segundo tomo era más grueso, musculoso, denso, como le propongo a mis alumnos cuando les sugiero que presenten una carpeta para mi materia, que sea muy voluminosa, una pesa de 20 kilos. Vamos a la música. Continuamos. Ya estoy recibiendo los saludos de la licenciada Vicky, ¿no es así? Vicky Rabinovich. Por lo tanto, esto me conduce a retomar mi beso enorme para vos, queridísima tía Helenice Verdum-Gimoes, si dije bien, Helenice Verdum-Gimoes, en Santos y en San Pablo, Brasil, que ha sido una actriz decisiva en lograr que yo tuviera centenas de seguidores, como se dice ahora, en Brasil. Y siendo Brasil integrante de los BRICS y la primera potencia sudamericana, eso representa una enorme satisfacción. Y yo prácticamente no he hecho nada con mi página Germán José Álvarez Vidal de Facebook o de Economía y Cultura. De hecho, lanzo al aire, necesito un tecnólogo para varias cosas, para convertir mis programas en un nuevo libro, para subir buena parte de mis programas, o por lo menos donde hice las entrevistas más relevantes a directores de orquesta o exministros, a mi canal de YouTube, que me abrió con tanta gentileza el doctor Dehesa, Gustavo Dehesa, a quien le debo una entrevista, y por supuesto, quien me administre las cuentas para que yo tenga mayor llegada, una repercusión mayor en mi página Facebook y en mi página Facebook Economía y Cultura, ¿correcto? Te agradezco mucho, Helenice, como también te agradezco a que estés siempre al pie del cañón mandándome material de primerísima calidad de sobre lo que pasa en Brasil. Lo mismo hace el capitán de navío retirado Rafael Reina, que fuimos compañeros de estudios, un gran amigo, situación del Perú, sí, me da. En algún momento también el licenciado Alfredo Oscar Ley Gurenda en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, iba a decir Brasil, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde yo también estuve. Y bien, por supuesto también me llega material de primer nivel de Chile y de otros países también, de Europa, sí, y de Estados Unidos, a través de economistas y en el caso de Europa, a través de aquellas amigas del tango, ¿no? A través de las cuales ha perdurado la amistad, ¿no? Información de Italia, información de Alemania, información de Francia, información del Reino Unido, etcétera, 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 también de Asia, ¿sí? Esa es un poco, digamos, la ambición de nuestro programa, ¿correcto? Copa, Liga y Champions, como le digo también a mis alumnos cuando nos preparamos para tener un año muy intenso. Copa, Liga y Champions, ¿correcto? A eso se aspira, ¿correcto? Un equipo grande en la Liga Española aspira a eso, no a menos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, y esto no es una cuestión de soberbia o lo que diablos fuere, ¿sí? O de arrogancia, significa lo que, ustedes fíjense, sobre el caso de filósofos, que es lo más sustancial, ¿correcto? Pero aún en el caso de deportistas, ¿sí? Cuando se hacen lecturas respecto de la personalidad, esto te va a servir, Vicky. Por ejemplo, en análisis de la personalidad de Zlatan Ibrahimovic, mi ídolo más importante en materia futbolística, que aún a los 41 años representa a su selección sueca y juega en la primera del Milan, se habla de él en términos de The Secrets of Unlimited Confidence y The Passion for the Game. Si no hay pasión por lo que uno hace, es difícil acceder a excelencias o excelsitudes en lo que uno hace. Y si no existe una confianza absoluta, bien cimentada, no autopercepción, ¿correcto? Es decir, una confianza ilimitada en las propias potencias, no se llega lejos. Y uno debe, y a mí me gusta ese papel, honestamente, de inspirar en los jóvenes una pasión realmente por lo que se hace, por las diversas disciplinas de estudio, por el deporte, por la música, que esto forma a un hombre renacentista, a una mujer renacentista, templa el carácter, experiencias de cierto sacrificio o sufrimiento limitado, observado o controlado por los educadores, por los padres, para que los chicos y las chicas sistemáticamente den ciertos saltos de calidad, pruebas de carácter que me permiten escalar un peldaño más, ¿correcto? Al menos eso me dice la educación tradicional. The secrets to unlimited confidence and passion for the game. Ya dije lo que significa esto. Y bueno, Vicky, dejo este para que vos lo analices. Cuando un jugador de Banfield, Zitabelli, enfrentaba en Europa a Zlatan, bueno, Zlatan tenía esas salidas, bueno, yo a vos no te conozco, mirá, yo soy Zlatan Ibrahimovic, tengo 60 millones de euros en el banco, lo que fuere, ¿no? Y decía Zitabelli, yo lo quiero Zlatan porque él me provoca y en el mismo partido hace 3 goles. Me dice, voy a hacer 3 goles y soportar la presión. En ese sentido es un hombre de carácter, ¿sí? Por supuesto, con aspectos o aristas muy, facetas muy controversiales. Pero se entiende la pasión, la convicción en lo que voy a hacer, obviamente. Calidad. Y como suelo decirle a Ricardo, gracias a Ricardo en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Crito, señor presidente de la radio, ¿sí? Respecto de algunas cuestiones de la convivencia, incluso en los buenos equipos, en los grandes equipos que tiene aquí Radio Amadeus, para portarse como Zlatan, primero hay que ser Zlatan en algunos segmentos de tu vida, ¿no? Idoneidades múltiples, experticias, entereza moral y cojones, hubo varios, ¿no? Si uno reúne Messi, Ronaldo, Zlatan, ¿sí?, se le pueden permitir o tolerar ciertos comportamientos, suponiendo que un burro no sea lo mismo que un gran profesor. Está claro, el destino como país, el destino como Estado o el destino como especie es hacia la extinción, si es lo mismo un burro que un gran profesor. Si es distinto, hay alguna chance de rescatarnos. Vicky, ¿qué opinas de eso? Entonces, luego, mi camarada de armas, amigo entrañable, pareja de combate, gran hombre de negocios, el contador Pablo Eduardo Cerveto y el doctor Enrique Chaque Azuaga, sí, gran jefe de familia, gran padre de familia, exalumno, brillante, o de entre 7 y 8 puntos, sí, un hombre muy práctico, un hombre de los negocios, presidente o titular o CEO de multinacionales de capacitación corporativa que está teniendo unas atenciones muy importantes conmigo. Y por último, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual yo soy economista, ¿no es así? La Fundación Economía y Sociedad. Allí desarrollamos una serie de cosas, ahora simplemente voy a desarrollar o explayarme o desarrollar una de ellas, que es que nosotros a través de nuestros modelos estadísticos y econométricos vaticinamos, predecimos, pronosticamos el orden de magnitud o niveles en que se van a situar diversas variables de la macro argentina, como la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Repaso, queridos chicos, cuenta corriente es un saldo, es un balance, es expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, ¿correcto? Alguna medida del intercambio comercial es expo más impo, dividido producto. Y esa medida de apertura siempre te va a dar más grande, lo cual es lógico. Entonces, los gobiernos, cuando salen de roadshows, presentan la medida más favorable para captar inversión extranjera directa. Cuando el ministro Cavallo nos pedía diversas dependencias, llámese la Secretaría de Agricultura o al sector privado, informes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al sector de Research and Development, uno presentaba las cifras más auspiciosas que invitaran a captar inversión, incluso inversión de naturaleza especulativa, ¿correcto? En el sentido de que residentes económicos del resto del mundo vinieran a comprar títulos valores que cotizaran en las plazas locales, mercado financiero y sobre todo mercado de capitales, es decir, títulos valores, acciones y bonos. Preferentemente que cotizaran también esas mismas acciones y bonos en otras plazas internacionales para poder hacer arbitraje, ¿correcto? Ya explicamos lo que es el arbitraje. Entonces, en Fundecos predecimos cuenta corriente, cuenta capital y financiera, el PBI trimestral, los niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de inflación, ¿no es así?, tipos de cambio, y luego el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país, construye medidas aritméticas, geométricas, ¿sí? Una vez más, no medidas, sí, son medidas, ¿no es así? Parámetros de posición son las medias, ¿correcto? Mientras que el desvío estándar, la varianza, digamos, son parámetros de dispersión en torno a las medias. A mi juego me llamaron, ¿correcto? Y entonces, cuando hablamos de media, mediana, modo, ¿sí? Estamos hablando de parámetros de posición. Y cuando hablo de la media, tenemos medias aritméticas, geométricas y armónicas. Sobre esos pronósticos, el Banco Central construye esas medias y dice, este es el consenso de los analistas. Y, por supuesto, las previsiones vienen revisando, ¿sí?, durante todo el año, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, van revisando los pronósticos, ¿sí? Y a veces estamos más cerca de la meta o a veces estamos muy lejos de darle en el blanco. Los que tienen modelos estadísticos y econométricos, a veces más complejos, están a veces más lejos de dar en el blanco. Es un misterio, ¿correcto? Tal vez porque la economía es una ciencia social. Y he venido pensando con mis alumnos argumentos para poder decir que las ciencias sociales, y en particular la economía, estamos arriba de las ciencias formales, duras o exactas. Los invito a pensar en todo eso. Música, por favor. Gracias. Muy bien. No di todavía mi teléfono celular, el 112-305-3027, una vez más. 112-305-3027. Doy el celular, mi número de celular al aire, con múltiples propósitos, con una serie de propósitos, aunque no una pléyade, una constelación o una miríada de propósitos. Básicamente, todos aquellos que quieran llamar o comunicarse, mandar mensajes, y a través de esta vía me hice de nuevos amigos, como Charlie Bonfiglio Soranz, como Miguel Riños, como Andrés López Velázquez, como Marcelo Maríncola, etcétera, etcétera. Y yo les agradezco muchísimo esa fidelidad, ¿sí? Hay que abonar las relaciones, ¿sí? Y deben ser intensas, así se construye un producto bruto más importante, de mayor orden de magnitud. Ya lo he explicado eso muchas veces en la pileta. Establecer un vínculo en lo que es una relación humana que crece y que se intensifica y que se enriquece con el número de transacciones en una economía en aras de lograr un producto bruto muy alto, ¿correcto? O un ingreso nacional bruto muy alto, ¿no es así? Ok, entonces, si desean contratarme en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado de la austríaca hacia valores a la SRAFA o a la Marx y contrario sensu, valores a la SRAFA o a la Marx hacia precios de mercado de la austríaca, ¿sí? Y por último, en materia de ingeniería financiera, como administrador de carteras, ¿sí? O carteras o portafolios de activos financieros de riesgo incierto, ya sea renta fija o renta variable, concentrándome particularmente en futuro forwards, futuros, opciones y swaps. Dije todo lo que tenía que decir hasta ahora. Yendo a conceptos mucho más gruesos, ¿sí? Una cuestión con el deflactor de precios o el índice de precios implícito en el producto consiste en un pequeño ejercicio, ¿sí? Como ya dije aquí, supongamos que tuviéramos en el año 2009 una economía cuyo Producto Bruto Nacional o su Ingreso Nacional Bruto fuera de 750, ¿sí? Y no estaría tan mal el ejercicio para la Argentina, ¿sí? En este caso sería billones de dólares. Nosotros deberíamos hablar de la medida de billón, pero para los pesos a precios de 2004. No es tan descabellado, no es tan disparatado, no es un dislate, no es un despropósito. 750 y en el 2010, 780. Nos dan el dato, esto que es PBI nominal, en este caso no es PBI nominal, sino Producto Bruto Nacional, ¿sí? O Ingreso Nacional Bruto, ¿correcto? El PBI es el Producto Bruto Nacional menos el ingreso neto de factores del exterior. Ya lo expliqué harto, luego lo haré otra vez. Y me informan que los precios aumentaron 4%. Entonces, ¿qué debo hacer yo? 780 multiplicado, abro paréntesis, 100 dividido 104, lo cual da menos que 1, y da curiosamente 750, es decir, que el producto real, las transacciones físicas no aumentaron. Aumentó el nivel de precios 4%, no importa si es consumidor, mayorista, lo que fuera, ¿de acuerdo? Índice de precios de la construcción, básicamente tomamos Consumer Price Index, índice de precios al consumidor. Muy bien, ¿qué más me gustaría decirles? Estamos trabajando con el ciclo, con los alumnos, ¿no? Básicamente las economías capitalistas o desarrolladas a lo largo del tiempo han venido creciendo, siguiendo algún tipo de olas, ¿correcto? Expansivas, contractivas, recuperación, auge, recesión, ¿sí? Cima con S, luego una nueva recuperación, alcanzo una nueva cima con C, y en crecientes niveles de actividad económica para cada cima con C y crecientes niveles de actividad económica para cada cima con S. Es decir, que cada nuevo pozo es a un nivel más grande de riqueza que en años anteriores. Eso significa el crecimiento de las economías desarrolladas a lo largo del tiempo. Básicamente, la inestabilidad, según Keynes, se debía a la inestabilidad intrínseca de la inversión privada. De tal suerte que Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, propuso el control social de la inversión, proponiendo que aquella pequeña porción de la economía que fuera planificada o de comando estuviera a cargo de ingenieros y economistas. Yo sumaría, ya que me gusta Messi, Ronaldo y Zlatan, ingenieros, economistas y matemáticos, ¿no? Con lo cual también estoy dando un cierto papel o un orden de magnitud a lo que yo considero ciertas carreras de envergadura, con respecto, por supuesto, a todo lo que se estudia seriamente, es una disciplina seria. Pero cuando un tal Keynes propone que ciertas personas estén a cargo del control social, no está diciendo, correcto, aquellas profesiones o lo que fuera, ¿sí? No está proponiendo algún instructor de bachata, con todo respeto. Es decir, está proponiendo economistas, ingenieros y matemáticos. Muy bien. Sé que es algo antipático esto, discúlpenme en todo caso. Y como cada inestabilidad de ciclo puede arrojar tragedias en materia de producto y de empleo, los estabilizadores, correcto, que son multiplicadores fiscales y multiplicadores monetarios, sobre todo política fiscal y política monetaria, para estabilizar el ciclo, significa que las alzas sean menos violentas y las caídas menos violentas, menos trágicas, menos dramáticas. Entonces el ciclo iría conducido a través de un canal, de un cierto vaso comunicante. Está claro, cuando la economía, en términos keynesianos, cuando la economía está fría, es decir, desempleo, deflación, recesión, depresión, la recalentamos a través de políticas monetarias y fiscales expansivas. ¿De acuerdo? Y cuando estamos muy cerca de llegar a la cima con C, lo cual significa una inflación por presión de demanda en la versión keynesiana, antes de que explote todo, tratamos de enfriar la economía a través de políticas monetarias y fiscales contractivas, ¿correcto? Para atenuar una posible explosión. Y en este sentido, las políticas fiscales y monetarias contractivas y expansivas pueden ser demand size policy. Yo dije algo mal la clase pasada, dije demand size economies, no tendría sentido, es decir, políticas que afecten la demanda agregada, o bien políticas macro, políticas públicas macro, que afecten el sector de la oferta agregada. Espero haber sido claro y haberlo dicho bien. Y por supuesto tenemos un business cycle, un ciclo de los negocios. Kondratiev explicó muy bien esto, ¿se acuerdan? Que lo dije siempre acá en radio. Kondratiev, cuando fue un economista bendecido por el régimen de Stalin, era muy bien tratado. Cuando ya dejaron de tratarlo bien, lo mandaron a Siberia y sus huesos no pudieron ser recuperados. Música, por favor.
Thank you.
saldiemos la parte menos simpática de mi última alocución y pasemos a ciertas noticias del miércoles en materia económica. Aparentemente el dólar llegó a tocar el marginal, el blue, 426 pesos por unidad. Después del récord de inflación del 7,7% en marzo, los mercados reaccionaron con la disparada de los dólares paralelos hasta los 426 en el caso del contado con liqui. Caídas en los bonos, entonces debo corregir, ¿sí? Llegó a 418 el blue o marginal y el liqui llegó a cotizar 426. 426 pesos por unidad. Caídas en los bonos de hasta el 2,5%, bonos soberanos, y la suba del riesgo país a 2.470 puntos. Sí, es decir, que a la tasa libre de riesgo internacional uno tendría que agregarle 24,7 puntos porcentuales para que a la economía argentina le presten, y a eso el riesgo del sector, si es una empresa privada, más el riesgo de la empresa, o sea, una tasa impagable. Todo en medio de la débil performance del dólar soja y el desplazamiento del principal asesor presidencial tras rumores sobre la eventual salida de Massa. El gobierno apunta a reformular el programa con el fondo. Bajo el paraguas político de la administración de Biden, el gobierno negocia con el fondo una reformulación del acuerdo de facilidades extendidas ante el impacto económico de la sequía. Además de lograr un nuevo desembolso de 10.000 millones de dólares en junio, buscarán cambiar las metas previstas para las reservas del central, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Las consecuencias de la dolarización que impulsa Milei, un proyecto, más de una consultora pone en duda la viabilidad del precandidato de su proyecto, advierten sobre el peligro de la profecía autocumplida y la dificultad de dolarizar una economía que no tiene dólares y los obstáculos que enfrentaría el plan. Es que tal vez previamente pudiera ocurrir, en el peor de los casos, una hiper. ¿Sí? Con lo cual, uno podría dolarizar sin costo, pero el ajuste sería brutal para la economía, ¿correcto? Alguna vez voy a volver a discutir sobre la dolarización, qué es lo que representa, y podría ser una buena cuestión, como me sugirió alguna vez algún empresario afiliado a Republicanos Unidos, que yo informe un programa donde vaya a hablar de un tema muy candente para ver si consigo auspicios por ese mismo programa, ¿no? Hombres de negocios, ¿no? Bueno, y respecto de lo anterior, sí me cabría decir, cuando dije deflacionar, ese 780 que era el producto nominal de 2010, ¿sí? Al multiplicar por un 100, ¿sí? Dividido 104, esto es lo mismo que multiplicar por 0,96, es decir, 1 menos 0,04. Queda 750, no hubo crecimiento económico. Equilibrios siempre existen en la intersección de las curvas de oferta agregada y demanda agregada. Hay que ver si eso coincide con el producto de pleno empleo o de plena capacidad de la economía, o si está a la derecha o está a la izquierda, de tal suerte de tener brecha de producto positiva o negativa, ¿correcto? Cuando estamos muy lejos del producto de plena capacidad, la economía está en recesión y está produciendo menos de lo que podría en su óptimo de eficiencia. Cuando estamos produciendo por arriba de la plena capacidad, esto significa que estamos incorporando 3 turnos de trabajadores para utilizar máquinas de sofisticación de 2 turnos, tornos numéricos y máquinas fresadoras de 2 turnos. Pongo un turno nocturno, sobreexijo a la fábrica y se genera inflación por presión de demanda. ¿Sí? Como le decía a los chicos, un ejemplo que me pareció interesante. Sí, en esta cuestión los economistas siempre desafiamos, hablamos de filosofía moral. Si el promedio de mis alumnos, ¿sí?, en un bachillerato internacional, en su último año antes de escribir un ensayo de cierta sofisticación, su promedio de rendimiento en las materias internacionales es de 8,75, si ellos están desempeñándose para 7 puntos, no se están empleando a su máximo de eficiencia, a su óptimo, ¿correcto?, a su plena capacidad. Ahora, si ellos se sobreexigen en términos de obtener un 9.50 o un 9.75, correcto, hay un 9.75 menos 8.75, hay un punto de sobreexigencia, hay una brecha que les rompe, les estalla la cabeza, y después no pueden rendir ningún examen más, ni ingresar a la universidad, correcto, hasta que se curen, ¿de acuerdo? Después yo había pensado en el ejemplo de por qué nuestro querido Pelado Almeida entró en depresión. ¿Qué características neurológicas tiene una persona de alta sobreexigencia y desempeños cuando se enfrenta a la frustración? En el peor de los escenarios se deprime. Esto es tan interesante, ¿correcto? Y puede afectarnos a todos y cada uno. A ver, quiero revisar qué cosas dije y qué cosas no dije. Un beso enorme para vos, doctora Neil, en Alemania, belga, teutona, a la maestra Lidia Sionskevich y, por supuesto, a la doctora Kimberly Griffin en Cambridge y en la London School of Economics y, por supuesto, a todas las milongas, a las organizaciones, a las bailarinas criollas y extranjeras. Estoy revisando qué cosas dije, qué cosas dejé de decir. Cuando revisamos los componentes de la demanda agregada y de la demanda agregada, oferta agregada y demanda agregada, tanto la función consumo como la función inversión tienen a su vez variables explicativas. ¿Qué música escuchamos hoy? De Paul Hindemith, suite de la leyenda coreográfica Nobilissima Visione, 1938. Sí, dos, el número dos, marcha y pastoral, orquesta filarmonia, interpretada por la orquesta filarmonia, dirigida por el compositor. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos, viva Perón, me dice aquí Ricardo. Bueno, a ver, quiero fijarme alguna cuestión que tenía pensada para adelantar algunas clases. Y en otros casos, sí, algunas cuestiones de tipo filosóficas de la economía. Básicamente, una primer prueba grande para los alumnos más avanzados, vamos a estar discutiendo los objetivos macro, vamos a discutir el empleo y el desempleo, las diversas medidas de la inflación. Vamos a trabajar con la interacción entre las curvas de oferta agregada y demanda agregada y por qué se mueven a la izquierda y a la derecha, qué significa el equilibrio, qué significa la brecha de producto o el output gap, cuando es positiva o cuando es negativa. Y esto no quiere decir, estoy bailando, lo siento Ricardo, y esto no quiere decir moral judgment, ¿correcto? Estamos hablando de economía positiva, estamos evaluando estadísticamente la economía. Correcto, no estoy diciendo esta brecha de producto es buena per se o es mala para la sociedad. Lo ideal sería que estuviéramos siempre produciendo output, income, expenditure, producto, ingreso, gasto, riqueza, coincidiendo el equilibrio, el encuentro de las curvas de oferta agregada y demanda agregada con el producto de plena capacidad o empleo, o a lo sumo un desempleo muy pequeño que es el NAIRU. Correcto, yo necesito un cierto banco de suplentes, ¿de acuerdo? Porque si no hay banco de suplentes y se me lesionan los 11 que tengo allí, alguno, ¿con qué reemplazo? ¿Sí? Honramos la memoria de Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin, un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.